Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy viernes 9 de abril, así que hoy es viernes, qué bueno, qué rico, llegamos ya, estamos a las puertas del fin de semana y espero que todos ustedes se encuentren bien. Muchas noticias ocurriendo, muchas cosas que pasaron ayer y que se están reseñando en la mañana de hoy, arrancando con el hecho de que ayer en horas de la noche el secretario de Salud pues mandó un comunicado de prensa informando pues que se había tomado la decisión de regresar a manera virtual a las clases del país, o sea, se cierran las escuelas por las próximas 2 semanas. Se supone que ya mismito esté conectando con Wilmary de Jesús para entonces tener detalles sobre toda esta información. Lo que pasa es que yo no sé si es que ellos van a estar llamando, aunque les dije que llamaran a la directa. Ir aquí, voy a tratar de ver cómo te paso el número del oficial de prensa para entonces poder conectar con Wilmary de Jesús sobre este tema del cierre escolar. Muchos cambios. Ya los sindicatos han dicho que el tiempo les dio la razón. La pregunta es, ¿podremos retomar las clases en agosto? ¿Eso será viable? ¿Podemos retomarla luego de ese receso de 2 semanas? ¿Podemos retomarla? Pues la realidad es que eso está aún por verse. Estoy esperando entonces para poder conectar y le pido disculpas. A ver, la que está haciendo unos días fuertecitos. A ver cómo yo le puedo pasar aquí el número al ir aquí para que entonces tenga el número del oficial de prensa para poder conectar. Ir aquí, no tengo manera de cómo pasártelo, así que vamos a ver si ellos llaman por la directa. Vamos con la próxima invitada. Vamos a llamar a, quería tener la reacción de Grichel Toledo de la Asociación de Maestros sobre este particular, porque la realidad es que a todos nos sorprendió, aunque no debería sorprendernos por el informe que salió donde 38 municipios tuvieron una tasa, ¿verdad? Están en rojo, ¿por qué? Por el nivel de contagio de los casos de COVID-19 y estamos viendo hoy que lamentablemente se dieron 5 muertes y 1,887 casos adicionales de COVID-19 en Puerto Rico. Así que de verdad que tenemos que tomar esto bien en serio. Los números están aumentando. Ayer tocaba este tema en el programa, precisamente en este espacio estaba tocando y lo que decían ya los expertos sobre el particular. Bueno, vamos a ver cómo yo hago aquí porque a ver cómo yo le puedo pasar a leer aquí el número. Es que estoy hoy transmitiendo desde mi hogar. Así que ir aquí, no tengo forma de cómo pasarte el número de la oficial de prensa de salud para que nos conecte entonces con Wilmary. Vamos a ver cómo puedo hacer aquí. Bueno, como les dije, vamos a entonces ver, ir aquí, si hay uno de los sonidos que podemos tirar de horas de la mañana para entonces yo poder enviarte el número de teléfono de la oficial de prensa, porque lamentablemente no han llamado por la directa. Así que déjame saber para entonces yo ver qué puedo hacer aquí mientras estoy al aire. Bueno, como les decía, este es un tema sumamente importante, ya hay mucha preocupación, también hay una manifestación en horas, o se supone que en la mañana de hoy, porque también hay otro sector del país que quiere que las escuelas se mantengan abiertas, así que aquí hay un poquito de todo. Iraki, si me puedes decir si podemos tirar algunos de los sonidos, por favor, para entonces yo poder pasarte el número de la oficial de prensa de salud y así poder arrancar e iniciar mi conversación con Wilmary de Jesús. Si no, pues te puedo pasar el número de Wilmary rapidito para que entonces a ver si podemos conectar con ella directamente. Y queremos ver qué dice ella sobre si podemos realmente retomar las clases en 2 semanas. La realidad es que no sabemos si... Ok, perfecto, pues tírate eso mismo. Vamos a tirar un sonido de Mariana Nogales en lo que puedo entonces conectar con mi próxima entrevista.
Mira, la Comisión de Recursos Naturales le estuvo notificando por espacio de una semana notificaciones por los medios electrónicos, pero incluso una notificación en el lugar, allí con la caseta del guardia, porque uno no llega hasta más de la caseta del guardia. Hay una, ¿verdad?, un portón que uno no puede entrar. Así que es mentira lo de la falta de notificación.
Ellos nunca confirmaron que los iban a recibir antes de que ustedes
entraran. Nunca confirmaron ni nos dijeron que no podían ese día, que lo hiciéramos otro día. No, ellos se hicieron de la vista larga, de oídos sordos, no contestaron. No, los permisos, el aspecto de los permisos es que no está claro. O sea, nosotros entendemos que ellos no tienen permiso, que incumplieron con el requisito de notificación a las personas que viven cerca de esas facilidades. Estamos hablando de algo que puede explotar y al lado está las facilidades de Puma. O sea, que si una cosa explota en un lado, va a haber una, ¿verdad?, una reacción de dominó que es bien peligrosa. Y si ahí nosotros no podemos entrar para constatar la seguridad que debe tener esos espacios, pues mire, eso representa un peligro enorme para la gente que vive ahí y para las compañías que están alrededor.
¿Ustedes se oponen a ese contrato en línea general?
Vamos a ver si podemos entonces ya comunicarnos con Wilmaris de Jesús. El oficial de Iraquí trata de llamar directamente a Wilmaris de Jesús, porque la realidad es que la oficial de prensa lo que me está indicando es que no han llamado y lo que habíamos acordado es que ellos iban a llamar. Ave María, Dios mío, entre ayer y hoy no pegamos una. Bueno, señores, ahora sí oficialmente, gracias a Dios, ya tengo en línea telefónica a Wilmaris de Jesús, demógrafa y jefa del programa de vigilancia escolar de COVID-19. Buenos días, Wilmaris, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, ¿todo bien?
Ay, alabado sea Dios, muchacha, qué tostón para poder conectar. Vamos a hablar de inmediato este cierre de las escuelas por las próximas 2 semanas para explicarle a nuestra audiencia. Sabemos que tiene que ver con el alza de los casos de COVID-19. Cuéntame, ¿qué le podemos explicar a las personas para que entiendan este cierre?
Mira, lo primero que tenemos que entender es que esto es una medida preventiva. Cuando nosotros trabajamos y desarrollamos un protocolo para la apertura de las escuelas, se desarrolló unas medidas y unos indicadores que nos permitían medir qué es lo que está ocurriendo en el país para determinar que fuera completamente seguro mandar a nuestros estudiantes a las escuelas. A esos efectos se establecieron unos niveles. El primero de ellos es a nivel estatal, que vemos cuál es la situación general del país. Y luego, entonces, si ese nivel estatal estábamos bien, pasamos a mirar los niveles municipales. En este momento, con el alza de los casos y demás, nuestro indicador de nivel de país se encontraba en un nivel crítico donde se levantó bandera. Eso no es que cambie a nivel crítico y nosotros corremos a cerrar escuelas, es que cambia a nivel crítico y nosotros lo evaluamos y miramos por 3 días si esta situación continúa y es sostenida. Si continúa o es sostenida, se le da la recomendación entonces de a lo que se estabiliza la situación. Nosotros entonces proceder a una modalidad virtual. Ver que los niños no van a regresar a los salones de clase, es que vamos a estar virtual por las próximas 2 semanas para asegurarnos de que controlamos la situación.
Pero eso es suficiente, Wilmaris. ¿Será suficiente estar de manera virtual 2 semanas?
Mira, yo creo que todo dependerá de cómo nosotros tomamos las medidas, que tenemos que tener en consideración que si bien la vacunación es bien importante, tenemos que seguir manteniendo las medidas de mitigación, tenemos que tener distanciamiento, tenemos que tener el uso correcto de las mascarillas en todo el tiempo, que no ha pasado esta pandemia. Porque nos hayamos vacunado no significa que no podamos contagiarnos o que no podamos contagiar otras personas dentro del proceso. Entonces, en la medida en que nosotros mantenemos esas regulaciones, podemos entonces enmendar y más rápido van a poder regresar nuestros niños a los planteles de clase.
O sea que, pero todo está por verse todavía, a medida que vamos viendo los números.
Claro que sí, seguimos evaluando por las próximas 2 semanas.
Ahora, Wilmaris, nosotros, hay quienes ya han dicho, y principalmente los sindicatos que han dicho que el tiempo les dio la razón. ¿Fue un error abrir las escuelas o cuál es tu opinión sobre esto?
Mira, yo creo que hay los controles y versus cualquier otro sector que nosotros tengamos actualmente, tenemos un sistema que definitivamente funciona. Nosotros podemos identificar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los planteles. Ciertamente esas aperturas no son perfectas y tenemos que ir ajustando según van haciendo los diferentes análisis, pero si vemos, el cierre no se da por unas situaciones que ocurren dentro de los planteles escolares, se da por la situación que está ocurriendo a nivel de país. Nosotros no hemos tenido que cerrar ninguna escuela por casos positivos que se dan de contagios, porque los hemos podido, a pesar de que ha habido casos positivos, los hemos podido controlar, identificar y hacer el rastreo necesario para evitar que se conviertan en brotes en las escuelas.
Wilmar, y ese detalle es sumamente importante. Los otros días hablaba con el presidente, ¿verdad?, el que está a cargo de la coalición científica en Puerto Rico, y él me decía que nuestras escuelas no son foco de contagio, y eso va más a tono con lo que me acabas de decir. Ahora, sí se han dado casos positivos, pero estos casos positivos que se han dado, ¿ha sido porque se infectaron en el entorno escolar o ha sido porque se han infectado en el entorno familiar?
Pues mira, ahora mismo nosotros no tenemos comprobado ninguna conexión epidemiológica con la parte escolar. Por lo que nosotros levantamos alerta, es que vemos que las curvas de contagios menores estaba creciendo. Y eso no lo podemos entonces permitir. Quizás la escuela en este momento no representaba un espacio de contagio, pero tenemos que prevenir para que no se pueda convertir más adelante en eso. Y por eso es que se toma esta medida preventiva de 2 semanas.
2 semanas, medida preventiva. Ahora, estaba leyendo aquí recomendaciones del CDC, y dice que desde kinder a 12, las escuelas deberían ser la última, ¿verdad? Como que la última opción de cierre, luego de implementar otras medidas en la comunidad. Y uno de los ejemplos que da es que se debería, pues, cerrar otros espacios comerciales como barras, restaurantes, antes de cerrar las escuelas. Esto es un documento del CDC. ¿Qué tú opinas sobre esto?
Mira, definitivamente hemos visto, y esto lo hemos dicho desde que empezó el proceso, no es cosa que no hayamos analizado. Ciertamente en otros países ha sido exitoso continuar con el sector educativo abierto, mientras nosotros tenemos altas regulaciones en otras áreas del país, en sectores laborales, en sectores restaurantes, comercio y demás. Como no estamos viendo ese tipo de acciones, pues entonces para eso nosotros implementamos un protocolo que levanta alerta. Ya estamos en un nivel de transmisión comunitaria alto, que sabemos que, y han hablado de parte de la coalición, diferentes grupos científicos, nosotros también hemos hecho recomendaciones a los efectos, que ya estamos en un nivel de transmisión comunitario que en todos los espacios entonces estamos viendo positivo. Así que por eso es que se toma esa prevención. Definitivamente podríamos optar y evaluar la situación de aquí a las próximas 2 semanas. Tenemos el espacio para hacerlo y para tener y realizar esas correcciones.
Ok. Ahora, de camino aquí a agosto, ¿qué tú nos puedes decir?
Mira, yo creo que
sobre el regreso a agosto. Claro, yo sé que falta, pero bueno.
No, pero no, nunca es temprano para empezar a prepararse. Y yo creo que falta que todavía escuelas que no se hayan registrado dentro del bioportal, tenemos alrededor de un 20-25% de escuelas privadas que no se han registrado dentro del bioportal, que lo puedan hacer para que puedan regresar en agosto sin ningún problema, que mantengamos las medidas de la población en general. Aquí también se trata de un esfuerzo colectivo de cada uno, de que si queremos nuestras escuelas abiertas, tenemos que controlar el virus en los otros espacios.
Ahora, esto del, todavía estamos que un 20 o un 25% no se han registrado, obviamente ha mejorado considerablemente de las escuelas públicas, claro, que no se han registrado en el bioportal, pero todavía, ¿cuál es la resistencia?
Bueno, no necesariamente podría deberse a resistencia, podría deberse a que son escuelas que han tomado la decisión de no estar abiertas presencialmente para este semestre académico. Tenemos escuelas que han optado por esa relación y todavía no se han registrado en el bioportal. Pero en la medida en que nosotros tengamos un panorama más completo de lo que ocurre en el país, pues mucho mejor es ese plan y esa respuesta que nosotros vamos a trabajar.
De lo que has visto del informe que se preparó sobre 38 municipios que están en un nivel rojo, algo que llama la atención, porque esto fue en cuestión de una semana, Wilmary. Sí, que se vio este aumento dramático.
Es correcto, es el señalamiento que nosotros estábamos mirando, que es que el aumento en los casos se está dando de forma acelerada. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Ese proceso de duplicación se dio en aproximadamente entre 10 y 11 días la duplicación de casos. Así que en ese aspecto nosotros tenemos un informe que duplicó la cantidad de municipios, y no solamente eso, sino que antes estábamos viendo municipios por positividad, ahora estamos viendo municipios por incidencia, que son municipios que ya tienen más de 100 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 7 días, y por eso son que se levanta la alerta en esos casos particulares.
¿Eso fue un cambio que hicieron recientemente, que mirarlo por incidencia?
No, nosotros hacemos la evaluación de ambos indicadores, y entonces se escoge el umbral de aquel indicador que esté en peor condición. Nosotros lo que habíamos visto en las semanas pasadas es que la mayoría de los municipios entraban por positividad, que es una medida un poquito más sensible a si se hacen mayor pruebas o menor pruebas. En el caso de incidencia ya son pruebas moleculares confirmadas. De casos confirmados, esos números siempre habían estado bajitos, entraban uno o dos municipios. Ahora en estos 38 lo que tenemos son 12 municipios que entraron por incidencia.
Ok, 12 municipios que entraron por incidencia, que tenían más de 100 casos.
De 100 casos por cada 100.000 habitantes.
Ok, eso es 100 casos por 100.000 habitantes. Así que las escuelas privadas todavía están en ese proceso para registrarse en el bioportal. Y entonces hemos visto que esto se dio de manera acelerada en las pasadas. La verdad que el aumento es bastante considerable. ¿Qué es lo que te preocupa como demógrafa, como verdad persona que estás a cargo de este programa de vigilancia? ¿Qué es lo que te preocupa en este momento de toda esta situación?
Mira, lo principal que nos preocupa a todos, yo creo que ha sido un consenso entre la comunidad científica, es la rapidez con la que se están dando estos contagios. Que tenemos que entonces regresar a las medidas que estábamos mirando de distanciamiento y mitigación, que la población en general no están siguiendo. Así que esa es una de las mayores preocupaciones que estamos teniendo actualmente, porque para poder controlarlos y poder entonces regresar a esas aperturas que teníamos anteriormente de los planteles escolares, necesitamos que haya un panorama más seguro en general.
Perfecto. Esperemos, ¿verdad?, que la cosa mejore y que pues dentro de las próximas dos semanas se pueda regresar, pero también eso depende de cómo se vayan viendo los números. Así que esto es algo dinámico y que va a estar cambiando constantemente. Wilmary, te quiero dar las gracias por entrar en Dígame la Verdad y explicarnos esto un poquito. Te me cuidas mucho.
Claro que sí.
Un abrazo. Ahí ustedes escucharon a Wilmary de Jesús. Wilmary de Jesús es demógrafa y es la que está a cargo del programa de vigilancia escolar de COVID-19 en Puerto Rico. Y pues siempre ha sido muy honesta en sus expresiones. La realidad es que pues se cierra. Esto es una medida preventiva. Aunque el CDC dice que, ¿verdad?, que lo último que se debe considerar es esto, pero esto es una medida preventiva. Y la realidad es que, según ella me explica, en cuestión de 10 a 11 días, los casos se duplicaron en muchos municipios. Aunque las escuelas no son el foco de contagio, esto es para prevenir. Precisamente hablando de este tema, tengo en línea telefónica a la secretaria general de la Asociación de Maestros de la local sindical, Grichel Toledo. Buenos días, Grichel, ¿cómo estás?
Muy bien, Mili. Muchas gracias por la invitación.
Bien. Todo bien. ¿Qué le parece este cierre por las próximas dos semanas? Uh-huh. Me explicaba Wilmary de Jesús que esto es por dos semanas y se tomó como medida cautelar porque las escuelas no son el foco de contagio.
Bueno, Mili, nosotros, tú sabes cuál ha sido nuestra postura desde el inicio de las conversaciones sobre las aperturas de las escuelas. Nosotros habíamos previsto que esto podía darse, aunque las escuelas no son los focos de infección en este caso, pero sí nuestros estudiantes no han sido vacunados, no pueden ser vacunados, por lo menos los menores de 16 años. Estos estudiantes entran, salen, van a su comunidad, pueden ser portadores, también los adultos que entran y salen de las escuelas pueden ser portadores. Así que entendemos que en este preciso momento, cuando el umbral, ¿verdad?, de contagio ha presentado un aumento tan vertiginoso, es la movida correcta de cerrar las escuelas.
O sea, ¿qué era la medida correcta? Ahora, para ustedes, ¿debería ser de manera permanente y tratar de que se reabran en agosto? ¿Cómo lo ven?
Pues mira, realmente al momento del semestre en que estamos, ya La próxima semana estamos a 15 de abril. Eso sería el próximo jueves. Luego de eso tenemos, hay una, ¿verdad? Viene el mes de mayo, que sabemos que son los momentos de evaluaciones finales, vienen las graduaciones, viene todo. O sea, es tan poco el tiempo que queda del semestre escolar que el volver a reabrir las escuelas, y entonces vamos a pedirle a Dios y vamos a tener fe de que en estas dos semanas los contagios disminuyan y se estabilicen, y vuelve y hay otra ola, porque sabemos que esto todavía es bien probable, pues entonces vamos a tener que volver a cerrar. Entonces, esta inestabilidad de abre, cierra, nos parece que en lugar de ayudar, lo que va a hacer es empeorar la situación que se habla sobre el aprovechamiento de los estudiantes. Nos parece que, mira, ya para lo que queda, vamos a mantener las clases a distancia, porque al menos tendrían ellos una estabilidad, los estudiantes, los maestros, los empleados, ¿verdad?, que trabajan en las escuelas, y vámonos preparando, vámonos trabajando. No es cerrar y olvidarnos de que las escuelas existen, es que vamos a seguir haciendo todo lo que se está haciendo para asegurarnos que los planteles estén listos, para que cuando llegue agosto podamos arrancar, como decimos, full force, ¿verdad?, si las circunstancias así lo permiten.
Nay, yo espero que la cosa mejore, pero al paso que vamos, si sigue, y eso que los números recientes yo creo que no han reflejado el efecto de la, ¿verdad?, del fin de semana, de Semana Santa, que ahí entonces
es preocupante. Milagro, Ahora, es bien preocupante, ajá. Es bien preocupante porque sabemos, ¿verdad?, lamentablemente, que las personas tienen esta falsa sensación de seguridad porque en muchos casos se han vacunado y han bajado la guardia. El llamado tiene que ser a toda la población, a todo el mundo. Vacunado o no vacunado, no bajemos la guardia. Tenemos que seguir con las medidas de seguridad, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, no vamos a salir nunca de esto.
Vamos en otros temas, Grishel. Me quedan dos minutos y quisiera... Metro sacó hoy una historia, el compañero Sadot Santana Miranda, sobre el hecho, dice, Educación vuelve a transferir gestiones a entidad privada. La agencia, entiéndase Educación, le delegó a Puerto Rico Education Foundation la implementación del programa de asistencia y nómina. El periódico pues tiene en su poder un intercambio de correo electrónico entre funcionarios del Departamento de Educación y la entidad, que muestra que la directora de esta entidad, que es Puerto Rico Education Foundation, pues estaban en esas gestiones para reunirse. ¿Qué le parece a usted esta información que ha trascendido?
Pues mira, Mili, en el pasado esta fundación tuvo inherencia en el Departamento de Educación durante la incumbencia de la doctora Kelleher. Todos sabemos cómo terminó esa situación. A nosotros nos parece, ¿verdad?, que para muestra con un botón basta. Y el darle acceso, ¿verdad?, porque pueden ser iniciativas muy nobles, el de que querramos ofrecer servicios sin ningún tipo de remuneración, pero entonces estas compañías van a tener acceso a una información confidencial, a información sensitiva, que podría dar paso, ¿verdad?, a que sucedan otras cosas. Nosotros entendemos y estamos claros que no debería pasar, no debería ser. O sea, nadie da nada a cambio de nada. Aquí vamos, sí. Hay que ver cuáles son los intereses detrás de este ofrecimiento de esta fundación. Así que si buscamos el pasado y buscamos lo que sucedió con la anterior secretaria, pues yo creo que eso nos contesta la pregunta.
O sea que entonces algo se está buscando aquí. Aquí nada se está dando, ¿verdad?, simplemente como una asesoría gratis, ¿verdad?
Eso serían, ¿verdad? Estamos especulando, ¿verdad? Pero yo lo que te puedo decir es que si nosotros miramos la experiencia pasada, lo que pasó durante la incumbencia de la doctora Kelleher con estas fundaciones y, ¿verdad?, y en lo que culminó, ¿verdad?, que todavía tiene un proceso en corte y hay que respetarle, ¿verdad?, su proceso, pues estas experiencias nos dan a entender a nosotros que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El acceso que se le da a estas instituciones de información vital, información sensitiva, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad?, para evitar que vuelvan a surgir casos como en otros años han surgido, que sabemos que han terminado en los tribunales.
Perfecto. Grishel, gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho.
A la orden siempre.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la secretaria general de la Asociación de Maestros de la local sindical, Grichel Toledo. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad con Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Adiós, mi amor. Te quiero. Ahí mi chiquita que va de salida y quería que la mirara y... ¡Muah! Te besos, te amo. Ya estamos de regreso, son las 10 y 24 de la mañana. Gracias por conectar. En el pasado segmento estuvimos hablando sobre el cierre preventivo que se ha implementado por parte del Departamento de Salud por las próximas 2 semanas. Me decía Wilmary de Jesús, quien está a cargo del sistema de rastreo de contactos de las escuelas, que esto es una medida preventiva que se ha realizado ante el hecho de que los casos se han duplicado en distintos municipios en cuestión de días, entre 10 a 11 días, y esto es una medida preventiva. Así que a medida que vayan pasando los días y la semana, pues veremos si eso se extiende a más tiempo o si los niños pueden regresar a las clases luego de estas 2 semanas. Vamos a cambiar el tema y quiero hablar un poco. Ayer estuve dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes y él me indicaba que están ahí dialogando. Hay un diálogo entre el Ejecutivo y la Cámara sobre el nombramiento de Larry St. Harmon. Ustedes saben que este nombramiento ha sido aguantado en tanto el Ejecutivo no se ponga de acuerdo con la legislatura para lograr un cambio en la reforma electoral, que ustedes saben que esto ha sido una controversia bastante grande. Y él me decía ayer que Connie Barrera era la persona quien me podía dar los detalles, así que le doy los buenos días a José Connie Barrera, vicepresidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo estaba?
Buenos días, Mili, y buenos días al pueblo de Puerto Rico. Y lo que dijiste inicialmente es la prioridad que debes tener y todo padre de familia de atender a sus hijos. Porque el tiempo pasa rápido.
Sí, mire, me dio pena ahorita porque ella estaba en medio de otra entrevista ahorita, antes de irme a la pausa, y ella me estaba llamando la atención y yo no sabía qué hacer, pero dito, bueno, nada, así son los niños. Bueno, representante, vamos a hablar de este proceso de diálogo que se está teniendo con el Ejecutivo. ¿Cómo va? O sea, ¿vamos a tener una reforma electoral o no? ¿Cómo va eso?
La vamos a tener, Mili. La vamos a tener, como te adelantó el compañero Tatito Hernández, me he reunido ya con todos los portavoces de los distintos partidos políticos que están en la Cámara de Representantes, y nosotros comenzamos este proceso en enero 29, que fue la primera vista donde comparecieron los comisionados electorales representantes de los presidentes. Allí, pues, esposaron cuáles eran las irregularidades que supuestamente ellos observaron. Y yo le pedí a cada uno de ellos, le concedí 30 días para que nos sometieran eso por escrito. Ya todos los partidos me han sometido, excepto el Partido Nuevo Progresista. Directamente el compañero Edwin Mundo, que lo he visto en varias ocasiones aquí en el hemiciclo, se lo he dicho, y me dice que sí, pero todavía, para quedar claro en el récord, 71 días después de esa vista, no he recibido el informe del Partido Nuevo Progresista. Los demás partidos sí me han traído las supuestas irregularidades, que eso es lo que queremos nosotros atacar, porque en el tiempo que tenemos, naturalmente no se puede elaborar, no se puede confeccionar un nuevo código electoral. Lo que vamos a ir sobre el que tenemos con las enmiendas necesarias y que éstas sean acordadas por todos los partidos. Como dijimos en la conferencia de prensa ya para enero, esto va a ser un proceso participativo y transparente y participación de todos los partidos. Y ese día comparecimos todos, excepto el Partido No Progresista. Esta semana, ahora mismo me estoy reuniendo con los abogados de los asesores del señor presidente del Senado, Dalmau, que me van a traer pues sus recomendaciones. Estas van a ser evaluadas. Luego de esta reunión, me reuniré nuevamente. Ah, tuvimos una vista esta semana, el miércoles. Allí comparecieron, la ACLU se excusó, el Colegio de Abogados y la Oficina de la Inspectora General. Y este próximo lunes tenemos otra vista pública donde van a comparecer las gerentes que representan a los partidos en Java, esa famosa unidad, esa famosa... Uh-huh.
La más problemática.
La más problemática, pues voy a tener la declaración, las expresiones de las posiciones de esas personas que estuvieron allí para saber dónde es que tenemos que corregir el defecto que hay en el código electoral vigente. Por eso el proceso se está dando, hay conversaciones, están participando todos los partidos políticos, y yo entiendo que ya para mediados de mayo vamos a tener este proyecto sometido a la Cámara de Representantes.
Ahora, representante, usted dice que todos están participando, pero pues no realmente, porque si usted me dice que el PNP no le ha sometido enmiendas o recomendaciones, pues entonces no está participando.
Ellos se unieron con nosotros. Tan pronto el compañero Tatito Hernández fue a Fortaleza, nos llamaron, nos dijeron y se unieron el compañero Edwin Mundo y el compañero asesor legislativo del señor gobernador Carlos Rivera Justiciano, que presentó al gobernador en esa reunión, y nos reunieron. Uh-huh. Y ellos están esperando la propuesta nuestra. Pero yo quiero tener también, para que no digan que lo estamos excluyendo, cuáles son las recomendaciones de ellos, ¿no? Porque si todos los partidos me dicen, mira, estas son las 5 áreas que tenemos que hacerle, que tenemos que modificar o enmendar, pues entonces, estamos claros los 5, pues.
Claro, pero lo que quiero tener claro, representante, para no generar confusión, porque usted me dijo, ¿verdad?, que le había dado unos 30 días para que todos sometieran sus enmiendas, que todos sometieron excepto el PNP. Ahora me dice pues que en efecto pues hubo una reunión con el asesor de la Fortaleza, pero realmente el PNP recomendó ¿qué cambios?
Solamente que salieran los colegios de 8 a 4. Yo, mira, aquí hay algo más en la reunión. Yo le manifesté a compañero Moto, mira, aquí hay algo más. Y entonces, cada vez que yo le leía una recomendación propuesta por los distintos partidos, esa la podemos considerar. Pero yo quiero tener el informe de ellos, para que no me digan que después se excluyó la participación de ellos, por lo menos en forma escrita, ¿no? Quiero tenerlo. Pero
representante, para tenerlo claro, el PNP solamente le recomendó que el horario sea de 8 a 4 en los colegios. ¿Eso fue lo único que recomendó?
Eso fue lo que él recomendó solamente en ese momento. Y yo dije, mira, aquí hay que hacerlo otras más. Y bueno, déjenme ver la propuesta de ustedes y nosotros decidiremos. Pues nosotros estamos trabajando sobre eso. Y luego, como te he dicho, tan pronto yo termine la vista pública, cito a todos los miembros, a los portavoces de los partidos que están en la comisión, y ahí seguimos evaluando. Pero yo quiero terminar este proceso ya radicado el proyecto de enmienda a finales de abril. Okay. Eso es lo que yo quiero.
Claro, pero terminar el proceso de enmienda a finales de abril, para mayo someter proyecto.
Correcto. Y estamos trabajando sobre eso.
¿Qué ha pasado? También usted tenía en mente hacer unos cambios en la Constitución y todo tiene que ver con esta cuestión electoral. ¿Eso todavía está sobre la mesa?
Conjuntamente, aunque el tiempo principal lo estamos dedicando ahora, en este momento, a la reforma electoral. Pero ya he hablado con dos abogados constitucionalistas, he hablado con miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, profesor y decano. Uh-huh. Para que, porque tenemos algo que trabajarlo en conjunto, ¿no? Quiero saber ese expertise que tienen estos profesores de la Escuela de Derecho, pero el tiempo mayormente se lo estamos dando a la reforma electoral, a la enmienda al Código Electoral vigente. Eso es lo que estamos
haciendo. Pero se está trabajando en conjunto. Están concentrados ahora mismo en eso.
Correcto.
Pues entonces, por el momento, hasta que eso no se dé, por lo que estoy entendiendo, entonces, que el nombramiento de Larry Eisenhower va a seguir aguantado.
Sí, así es, porque es un punto importante, ¿no?, de nosotros tener el compromiso del señor gobernador de que está De acuerdo, porque si habíamos cuatro partidos que estamos a favor de estos cambios, pues yo creo que el gobernador debe considerar la medida, ¿no? Y eso es lo que queremos saber, si hay la voluntad de trabajar y aprobar esta enmienda, que es a favor del pueblo de Puerto Rico, no es a favor de ningún partido. Aquí no estamos buscando que se construya un código electoral nuevo o enmienda el código electoral a favor de un partido o otro. No, es a favor del elector puertorriqueño. Eso es lo que buscamos.
Representante, ya me tengo que ir a la pausa, pero rapidito, de las enmiendas que le han sometido los otros partidos, la mayoría, todas tienen que ver con esto del colegio de Java.
De Java y de la distribución administrativa de los puestos, que ahora mismo lo controla todo el PNP y el presidente de la comisión. Y eso antes no era así. Ahora, pues nosotros queremos cambiar eso nuevamente.
Okay, así que todavía están en ese proceso. Representante, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Siempre a las órdenes, mire, siempre a las órdenes. Gracias.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Coni Varela, hablando sobre el proceso de enmiendas del Código Electoral. Todos los partidos sometieron enmiendas. El PNP sometió una recomendación, solamente una, mantener los colegios abiertos de 8 a 4 de la tarde. Hasta ahora pues no han sometido más nada, pero el representante espera terminar con este proceso de enmiendas en abril para someter un proyecto en mayo. Mientras tanto, no se confirma en la Cámara de Representantes al secretario de Estado, Larry C. Hammer. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con el secretario general del PNP.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:40 de la mañana y ahora pasamos con el senador, quien a su vez es el secretario general del PNP, el senador Carmelo Ríos. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días a ti, Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Es viernes y aunque con restricciones... Ay, sí.
Y este siempre cuerpo lo siente y lo sabe, alabado sea Dios.
Sí, sí, yo soy fanático de los lunes y los viernes. Algo raro, me gusta trabajar y los viernes me gusta también cogerme un brequecito.
No, yo soy fanática de los viernes. Olvídese de los lunes por el momento. Senador, vamos a hablar de un par de cosas y arranco con el tema de la elección especial. Bueno, la elección del 16 de mayo para escoger a estos 6 delegados. Ayer tuve la oportunidad de dialogar con el gobernador del país. Yo le estuve preguntando de dónde iban a salir los fondos. Él no me supo decir de qué partida iban a salir, que eso se lo tenía que preguntar a OGP. Pero la realidad es que tenemos una fecha límite y según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es el 14 de abril. Hasta esa fecha él puede esperar para que entonces se pueda dar este proceso electoral. ¿Ya sabemos de dónde va a salir el dinero?
Mira, obviamente esto es un ejercicio matemático de OGP. Sabemos que se ha identificado la partida, que no son 6 millones, no son 3, no son 4.
1.8.
Más o menos eso puede ser y quizás hasta baje más. Sabemos ya que estamos hablando de un colegio por precinto. Quiero hacer una aclaración porque por ahí hay gente tratando de dar una información equivocada. Esto no es una elección del PNP. Aquí puede votar todo el mundo. O sea, tiene a analistas que no son estadistas, como Iván Rivera, que ha dicho, mire, yo no soy PNP, yo creo en otra cosa, pero voy a ir a votar. Las razones por las que él tenga. Y lo que te tengo que decir con esto es que esto, aunque el PNP obviamente tiene un interés apremiante, que es el de promover el asunto ideológico de la estadidad y la igualdad, no es un evento del PNP. Sin embargo, yo le he pedido a Edwin Mundo y a nuestra comisionada, la licenciada Santo Domingo, que nos haga para este y para el evento de sustitución del compañero Tony Soto, que tú sabes que renunció a la Cámara de Representantes, el método ya sea por delegados o por elección general, y las fechas y el calendario. Eso no lo aprueba solamente en el caso de la elección de mayo 16, el PNP, eso va con los comisionados electorales de los demás partidos, porque pues es un evento abierto.
Pero ya esa agenda se entregó.
Hoy yo estoy en unas conversaciones con nuestro subcomisionado y con la comisionada, y yo, de paso, voy conduciéndose a la comisión de elecciones para entonces poderme reunir y hablar y ver dónde es que estamos, porque yo sé que ellos tienen ya un preliminar, eso lo sé.
Okay, pero estamos hablando de que van a poder darle alguna buena noticia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que en efecto el 14 de abril le van a asignar ese dinero.
Sí, claro, ese es el plan. Ese es el plan y esa es la solución. ¿Sabes? Antes era que la Junta dijo que no. Ahora la Junta dice que sí. Ahora la Junta reconoce el poder del pueblo de Puerto Rico para aprobar leyes y para ejecutarlas, sobre todo cuando hay un mandato claro. Entonces ahora algunos tratan de desviar la atención diciendo, no, esto tiene que venir a la legislatura para cuestión de los fondos.
Bueno, ayer yo estuve hablando con el presidente de la Cámara de Representantes. Él lo que me dice es que ellos lo que exigieron fue que se les tomara en cuenta. Obviamente él reconoce que al final del día es la Junta quien va a decidir si se va a permitir el uso de esa partida en particular, que bueno, es la Junta, discurso, pero que ellos todavía no han decidido.
Es cambio de discurso, Mili. Él está en récord diciendo hace como un mes uh-huh. que eso no va, que él no lo iba a aprobar, que eso lo iba a derogar. Está en récord. Obviamente, una vez más, Tatito Hernández cambia de posición.
Claro, pero la Junta todavía no ha dado el visto bueno.
La Junta ha sido clara. Ha dicho que el dinero, lo que se pedía, no iba a ser. De hecho, ahí había otras partidas dentro de esa petición por un déficit que tiene la Comisión por otros asuntos que viene arrastrando, pero la Junta ha reconocido que el dinero, si se encuentra, que ellos no se oponen. Eso es lo que dice la Junta. La gente dice que no. Y ahora que se ha identificado el dinero, va hacia la Junta. El gobernador ya ha dicho que él favorece y que quiere que se dé, porque es el mandato moral. O sea, aquí no podemos perder de vista algo, que es que esto es una ley que después se aprobó y que luego que se aprobó, la gente votó, 600,000 puertorriqueños votaron. De una manera o de otra, votaron en la misma elección que se eligió el gobernador y los representantes. Y ahora alguien pretende, porque no están de acuerdo con la posición filosófica de la democracia, que pueden hacer otra cosa y pretenden que el gobernador viole una ley de la cual él cree.
Ok, perfecto. Y eso yo lo puedo entender. Pero lo que quiero tener claro entonces es que ya para el 14, o sea, el miércoles que viene, sí, vamos a tener entonces ya una determinación si están los fondos o no. Eso es lo que quiero tener claro.
Claro, y yo te digo que esa es la aspiración nuestra, depende de unos factores que no están bajo mi control, pero la información que yo tengo, bueno, primero que yo no trabajo en OGP. Segundo...
Bueno, yo presumo que OGP ya solicitó ese dinero.
Sí, claro, pero vuelvo y repito, hay unos tecnicismos de la partida, la separación, lo identificamos, el formalismo, enviarlo a la comisión, que se apruebe. O sea, no es como que yo me haga una llamada telefónica y ya. Pero,
sí, pero este tema no se viene discutiendo ahora. Este tema se viene discutiendo hace tiempo.
Lo sé. Pudiera ser más rápido, pero no lo es. Y la verdad del asunto es que ya el dinero está identificado, te ha dicho que sí, es cuestión de que ellos ejecuten. Una vez se ejecuten, la Junta podrá pasar el juicio. Desafortunadamente, para mi opinión, dentro de un asunto que va directamente a la democracia de los puertorriqueños, del gobierno electo, cosa que yo siempre he dicho que ellos no tienen inherencia.
Senador, usted que es el secretario general del PNP, ¿a usted le consta que ya OGP le pidió esa petición a la Junta?
No te puedo decir que me consta, pero sí, hemos estado en comunicación en el mundo. Sé que el gobernador con OGP lo ha dicho públicamente. De ahí es que hace el anuncio el gobernador que se identificaron el dinero. Así que yo no tengo que pensar que no.
No, claro, el gobernador dice eso, pero incluso cuando lo entrevisté ayer no me supo decir de qué partida salían, ¿verdad? Porque ya esta sería la tercera ocasión que OGP le manda una comunicación a la Junta. Así es que ya la mandó y espero que ya la haya mandado porque estamos contra el reloj. O sea, el 14 es la semana que viene. Y si usted no me puede decir que le consta que ya OGP le mandó esa petición a la Junta, ay, Dios mío.
Pero tampoco te puedo decir que no.
Claro, pero la realidad es que nadie me ha podido decir si ya se la envió. Y de verdad que preocúpate porque el presidente aquí me recalcó, me dice, mira, Mili, yo tengo un dinero reservado para el voto adelantado porque él ha seguido trabajando. pero me dice, yo no lo puedo usar hasta que la Junta me diga, mire, sí tiene los fondos, porque él tiene una reserva ahora mismo, para entonces ese voto adelantado, especialmente el voto por correo, arrancar con eso. Pero me dice, yo no puedo hasta que no me digan, sí, voy a tener la asignación, porque si no pierdo esos chavos. O sea, yo vi al presidente aquí un poco frustrado con esto.
Bueno, pues, pero la comisión siempre ha estado y está acostumbrada a trabajar bajo, como que digo yo, estricta presión a veces de deadlines, de cumplir, ¿sabes? La cuestión del sí, pero... sistema democrático no es una cosa fácil. Tiene muchas variantes, tiene unos check and balance, y por eso es que nuestro sistema es tan bueno, porque es un sistema que se autocertifica, se autocorrige, y es un sistema que, aunque no es el más barato, en mi opinión, la democracia no tiene precio. Y okay, siempre ha demostrado ser eficiente.
Para el lunes usted me puede tener contestación.
Claro, hoy mismo cuando termine esta llamada, haré la llamada pertinente, pues. Y con mucho gusto te contesto, y después te puedo dar un preview del directorio que se va a citar pronto por parte del gobernador. Ya viene terminado el mensaje.
Mire, pero eso me lo dijo usted hace dos semanas, que el directorio se iba a reunir, no se ha reunido todavía.
Nosotros nos hemos reunido tres veces desde que el gobernador es el gobernador. El Partido Popular no se une a su junta por 2 años, y la reunión los otros días, y se verán dentro de 2 años más. Nosotros nos reunimos cada rato. Lo que pasa es
pero no saben cómo pandemia, van a llenar la vacante de Torizoto.
Sí, que hay unas salidas, que es lo que dispone la ley. Puede ser por elección general, si el electorio decide que sea solamente para Cataño, Guaynabo y parte de Bayamón. Pudiera ser por delegado, que es un método alterno.
Okay.
Que ese es mucho más fácil y más ágil.
Me tengo que ir a la pausa, senador, porque si no le ir aquí me va a cortar al aire. Pero entonces ya eso todavía no se ha decidido, elección general o delegado. Perfecto, pero eso todavía no se ha decidido.
El directorio debe decidir.
Senador, gracias por haber estado aquí, se me cuida mucho.
Igual a ti.
Vamos a una pausa y regresamos con Federico de Jesús. Mire, hay vista pública sobre el tema del estatus la semana que viene.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar hablando sobre vistas que se van a llevar a cabo en el Congreso sobre el tema del estatus. Ya hay fecha y arranco analizando los temas de la semana con mi panel de periodistas.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:55 de la mañana. Y ya tengo en línea telefónica a Federico de Jesús, ex portavoz de la administración Obama-Biden y ex subdirector de PRAFA. Vamos a hablar sobre el tema del estatus. Federico, ¿cómo estás?
Bien, y tú, Mili, buenos días. Saludos a todos los que habéis escuchado.
Igualmente, qué bueno conectar contigo. Hablemos porque ya hay fecha para llevar a cabo una vista pública sobre el tema del estatus. Pero ¿cuál de los dos proyectos estaría, verdad, analizando allá en el Congreso? ¿El de Jennifer o el de la congresista Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio?
Ambos se van a estar discutiendo en una vista. Sí, no va a ser una... No va a ser lo que le llaman en inglés un markup, no es una vista para aprobar ninguno de los proyectos, simplemente para discutir ambas piezas legislativas y el tema del estatus en general, por lo que van a invitar políticos y expolíticos de todos los partidos, o no sé si de todos, pero de varios partidos, para dar testimonio, y va a ser por Zoom.
Ah, va a ser por Zoom, así que no veremos a distintas figuras ¿verdad? De políticas del país viajando allá a Washington, así que están aprovechando y utilizando la tecnología.
Sí, el tema del COVID sigue vivo, y aunque algunos staffers y congresistas los han vacunado, pues todavía hay cierta resistencia a hacer eventos y a conglomeraciones en persona. De hecho, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara tiene un salón de audiencias bien pequeño. Los que han estado pues saben que son bien pocas las sillas, tanto en el estrado de los congresistas como del público en general, así que pues, están siendo cautelosos y haciéndolo por Zoom. todavía no han anunciado quiénes son los que van a estar dando testimonio, que ya el gobernador confirmó, y se rumora que algunos otros legisladores y exlegisladores o exgobernadores pudieran estar participando, pero todavía no tenemos esa lista de nombres final.
O sea, pero sí sabemos que el gobernador Pedro Pierluisi va a estar participando.
Sí, él ya lo ha confirmado públicamente y todo indica que eso es cierto, sí.
Bueno, yo creo que también el licenciado Aníbal Acevedo Vila ha sido invitado a participar de estas vistas. ¿Te parece bien que se estén mezclando los dos proyectos al mismo momento?
Yo creo que es lo justo. El congresista Grijalva, que preside la comisión, ha dicho que él no quiere favorecer ni uno ni el otro. La realidad es que se esperaba que el proyecto de Jennifer González y de Darren Soto de estabilidad solamente tuviera más apoyo, ¿verdad? Porque el de Nidia Velázquez el año pasado tuvo nada más que 22 co-auspiciadores, cuando el de la congresista, la comisionada reciente tiene 59, pero arrancó el proyecto de Ocasio-Cortez y Velázquez con 85 senadores y congresistas de ambos partidos y de ambas cámaras, así que dado que ambos tienen mucho apoyo, pues sí, lo justo es que se discutan ambos y que los congresistas de la comisión, muchos de los cuales son nuevos, pues entiendan un poquito mejor el tema y que el público en general también se eduque sobre el tema del estatus.
Okay, así que la fecha es entonces el próximo 14 de abril, ¿lo tengo bien?
Sí, a la 1 de la tarde, y se va a transmitir por el website de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara.
Así que las personas entonces pueden estar pendientes a lo que se discuta allí. Pues nada, esto va a ser algo genérico, cada cual va a exponer sus puntos. ¿Y luego qué pasa?
Sí, va a haber una competencia de quién está a favor de un proyecto u otro. Es importante, ¿verdad?, que la gente en Puerto Rico, y lo reitero, la conversación es la misma en Washington que en Puerto Rico. Aquí no sé, va a ser en realidad la primera discusión a fondo que se entre en cuáles otras opciones, además de la estadidad, estarían disponibles. En Washington usualmente y últimamente la conversación es solamente sobre cuándo Puerto Rico va a ser estado, si eso es algo que quiere la gente o no. Y últimamente con el proyecto de Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez se ha expandido un poco la conversación para decir, bueno, espérate, pero hay otras opciones y otras maneras de hacer esto, y también se va a enfocar en lo procesal, cuál de los dos acercamientos es más democrático o inclusivo y cuál sería más fácil de implementar, y obviamente pues una discusión sobre cuáles son las alternativas fuera de la cláusula territorial en ambos proyectos. Obviamente hay uno que es la estadía sola, ¿verdad?, el de Darren Soto y de Jennifer González, y el otro que también incluye la estadía y otras opciones no territoriales en un proceso más abierto, así que esa va a ser la discusión.
Okay, así que veremos entonces esto ya entonces el próximo 14 de abril a la 1 de la tarde, y esto pues será también tema de discusión aquí. Escuché bien, me diste que Grijalva entonces sigue frente a esta comisión.
Sí, él es el presidente de la comisión. A diferencia de los republicanos, los demócratas no tienen límites de término para presidir comisiones, y él sigue al mando y ha dicho que quiere ser neutral en el proceso y quiere facilitar la discusión de ambos proyectos de ley, y obviamente habrá un pulseo. Si uno de los dos proyectos tiene apoyo abrumador dentro de la comisión, pues quizás tendría alguna oportunidad de aprobarse a nivel de comisión, pero ya eso es algo que estamos un poco lejos de llegar ahí, y por ahora estamos en la etapa del pulseo y de la competencia.
Así que vamos a ver. Bueno, Federico, gracias por entrar unos minutos. Sabemos que tienes ahí unos compromisos, pero hiciste un huequito para darnos más detalles sobre esta vista que se va a estar llevando a cabo el 14 de abril. Cuídate mucho.
Sí, igual, acuérdense siempre, mil un abrazo.
Cómo no, un abrazo para ti. Ya ustedes escucharon a Federico de Jesús, ex portavoz de la administración de Obama y también ex subdirector de PRAFA, pues en efecto, hablando de esta vista que se va a llevar a cabo el 14 de abril a la 1 de la tarde en la comisión que preside Grijalva, que es la Comisión de Recursos Naturales, que atiende todos los temas de Puerto Rico. No va a ser presencial, va a ser vía Zoom. Ya el gobernador ha confirmado su participación, y se dice que también otras figuras políticas del país van a estar participando, como el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado. También el exgobernador Aníbal Acevedo Vila va a estar participando de esta vista, que va a atender ambos proyectos, el de Jennifer González y el de las congresistas Alexandra Ocasio y Nidia Velázquez. Vamos a ver cómo se da ese proceso. Son las 11:01 y vamos con el panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya tengo en línea línea telefónica a los compañeros Yanira Hernández y Roby Cortés. Yanira, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Qué bueno conectar ese tiempito que no te escuchaba. Y también conecto con Roby Cortés.
Buenos días a Yanira y a ti también, que llevábamos tiempito, ¿verdad? Con la cuestión de la Semana Santa que nos habíamos...
Ah, bueno, sí, el Viernes Santo lo tenían libre, yo se los di libre.
Qué bueno estar de vuelta por ahí.
Bueno, vamos, voy a tomarlo de en este último tema que estaba dialogando con Federico de Jesús, y es que pues va a haber vista la semana que viene, el 14 de abril, eso es el miércoles que viene, allá en Washington. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, por motivo al COVID-19, esta vista va a ser vía Zoom y es para coger el insumo de todas las partes sobre los dos proyectos, el de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio, y el de la comisionada residente Jennifer González, que tienen mecanismos distintos, pero bueno, busca lo mismo, ¿verdad? Cambiar o lograr un cambio en el estatus político de Puerto Rico. Comienzo contigo, Yanira, ¿qué te parece ya ahí fecha allá en Washington para atender este asunto?
Bueno, por lo que he escuchado, a todos los expertos hablar, esto no va a traer, no va a ser determinante para el futuro de Puerto Rico. Al parecer, no hay ni ambiente en el Congreso Federal ni ambiente en Puerto Rico para que el tema se mueva como debería moverse de una vez y por todas. Vamos a ver un poco más de lo mismo. Una discusión retórica sobre un tema que la verdad es que es determinante para la isla.
Vamos a ver, yo quisiera ver cuál va a ser, porque yo sé que el licenciado Aníbal Acevedo Vilá ha sido invitado, no sé si ha confirmado su participación, pero vamos a ver aquí posturas distintas dentro del PPD, porque dentro del PPD hay quienes apoyan este proyecto de Nidia Velázquez, pero hay otros que tienen sus reservas. Eso va a ser interesante, cómo ellos van, o cómo lo van a ver allá en el Congreso, ¿verdad? Dentro del PPD con posturas diferentes. Roby, paso contigo.
No, yo creo que también dentro del PNP puede haber diferencia, porque ¿se acuerdan cuando de momento estaba la medida que sometió Jennifer y de momento pues vino la de Nidia Velázquez? Una parte del PNP como que, en cierto modo, a pesar de que todos los dos buscan lo mismo, ¿no? El cambio de estatus, pues, como que no, el de Jennifer es mejor. Y entonces, pues, a veces ese orgullo, no sé, pienso yo, de que el proyecto mío es el más directo a la estabilidad, es más bien el proceso. Pero habrá que ver, en este caso yo creo que es algo un poco más de lo mismo. Ya hemos vivido esto tantas y tantas veces desde que tal vez en los años 60, cuando se hizo el primer plebiscito, pues se prometió de que vamos a ver cómo se va a cambiar el estatus, pero pasa esto mismo, pasan reuniones, pues vamos a ver cómo podemos crear algún tipo de proyecto o acuerdo, una estrategia, y de momento cambia administración y se acabó otra vez. Yo creo que es un poquito más de lo mismo. Claro, pues yo me imagino que tiene que haber una esperanza de que una de estas cosas cliquee con los miembros del Congreso, pero hasta ahora, como dice Yanira, el ambiente no se ve. Tal vez se ve un deseo de un grupo, ¿no?, de los demócratas que quieren tal vez algún tipo de movimiento en ese cambio de estatus, pero o sea, el ala republicana lo menos que quiere es tocar ese asunto. Por lo menos de mantenernos como en el status quo que seguimos nosotros. Así que veremos qué se va a dar con ese encuentro.
Bueno, vamos a pasar al tema y que fue portada de muchos de los periódicos, y es el hecho de que anoche el secretario de Salud pues envió una comunicación informándole al pueblo de Puerto Rico pues que se habían cancelado las clases presenciales por 12 más. Y ahorita dialogaba con la demógrafa y jefa del programa de vigilancia escolar de COVID-19, Wilmary de Jesús, otra utuadeña, Roby, por si acaso.
Bien, bien, muy bien.
Mira, me estaba explicando Wilmary que esto se hizo como una medida preventiva Ella me explicaba que las escuelas no son foco de contagio, algo que también me decía el presidente de la coalición científica de Puerto Rico, que las escuelas hasta ahora, la data que tenían a la mano es que no son el foco de contagio, aunque Wilmary me reconoció que se han dado casos positivos, pero que no es que se han contagiado en las escuelas, pero que tenían que hacer esto ante la duplicación de casos. Ella me estaba explicando que fue algo de manera acelerada porque entre 10 a 11 días se duplicaron los casos y uno lo puede ver en el informe que se publicó el pasado miércoles, y también utilizaron indicadores sobre las incidencias. Se estaban registrando 100 casos por cada 100,000 habitantes en, creo que ella me habló de 12 municipios en particular, y que esto es preocupante y que tenían que hacerlo de manera, de medida cautelar, ¿verdad? Voy contigo, Yanira, y luego con Robin.
Yo estimo que actuaron de manera prudente, dada las circunstancias y lo que estamos mirando. Es sorprendente cómo se han duplicado los casos. Yo veía hace cuatro días atrás, veía los casos diarios y uno veía cómo se duplicaba ese número día tras día. Y ese crecimiento exponencial es peligrosísimo. Es lamentable que por la irresponsabilidad de algunos se estén viendo afectados los jóvenes que no pueden ser vacunados, porque si bien el gobernador abrió para la vacunación a los mayores de 16 a partir del lunes, los menores de 16 que están en las escuelas ahora mismo pues no pueden vacunarse todavía. Y están expuestos, y cada día son más los menores de 16 años que están siendo contagiados con el virus y que terminan desgraciadamente en las salas de emergencia o en los hospitales. Yo creo que la gente, nuestra población tiene que tomar no solo conciencia, sino control de sus decisiones. Y mire, no es que no auspicie el restaurante cercano a su casa, pero o la barra más cercana, o que no comparta con sus amistades, pero trate de hacerlo con la mayor seguridad posible. Hay maneras de compartir en sitios abiertos, a distancia, con la mascarilla puesta. Pero lo que hemos visto en los pasados, sobre todo el pasado fin de semana, es terrible, es bien lamentable, y todavía el impacto de eso que sucedió en Semana Santa no lo estamos viendo.
Eso era lo que yo le comentaba a ella, que, ay Dios mío, la cosa, yo y es lo que yo creo, que la cosa va a empeorar una vez se reflejen esos números de Semana Santa, porque ahí las personas no tuvieron prudencia, o sea, no fueron prudentes, y hay muchas personas, y esto yo creo que lo hablaba con Robbie esta semana, Dios mío, tantas personas que dicen que se vacunaron y que ahora no tienen que usar las mascarillas, y entonces sé que estoy con esta cantaleta todo el tiempo, pero si usted se vacunó, tiene que seguir utilizando su mascarilla, el distanciamiento y el lavado, o sea, tenemos que seguir igual. Lo único que tenemos es algo que tal vez nos pudiese proteger de algo.
Ayer entrevistabas al director del Science Trust.
De Puerto Rico.
El doctor,
sí, de Puerto Rico Public Science Trust. Ajá.
Correcto. Y él te decía, él está vacunado de los primeros que vacunaron, porque por su posición fue de los primeros que se vacunó. Quiere decir que debe llevar 3 o 4 meses vacunado, por lo menos. Y él te decía, yo salgo de mi casa con doble mascarilla, porque es que si yo me contagio, puedo transmitir ese virus a los demás. Además, si el virus se queda alojado en mi cuerpo por demasiado tiempo, puedo provocar una mutación del virus. Y cuando yo escuché esto, blow my mind, yo dije, diablo, uno no había pensado eso de esa manera. Y estos son científicos que trabajan con ese virus día a día, así que hay que tener cuidado.
Robin.
Y esa es la percepción. O sea, hay que estar claro de que en el momento en que usted se vacune no significa que ya usted está y va a estar libre de COVID forever and ever. O sea, eso no es así. Eso es lo que, o sea, en realidad la vacuna lo que hace es protegerte, o en cierto modo tratar de evitar de que si te da, no te quedes hospitalizado. sea, es como darte un boost, ¿no?, en tu sistema inmunológico, pero así, pero te puedes seguir dando COVID, y el problema es que muchas veces vas a quedar asintomático, que no te vas a dar cuenta y vas a, entonces lo que vas a hacer es como un conductor del COVID y pegárselo a otra gente. Por eso es que no puedes bajar la guardia. Yo creo que eso ha sido el mayor problema. Tal vez, no sé si en la comunicación, aunque sé que se ha dicho, porque sé que obviamente los científicos lo mencionan a cada rato, pero tal vez debe reforzarse ese aspecto dentro de la comunicación del Departamento de Salud. O sea, el hecho de que tú te vacunes no significa que automáticamente vas a estar libre de COVID. Y eso es importante, que nos tengamos, tenemos que continuar con ese proceso hasta que se llegue a lo que es la inmunización de rebaño, para entonces tal vez tener esa oportunidad de no tener el COVID por ahí alrededor de nosotros. Fue prudente la acción del Departamento de Salud anoche. Incluso esta semana es el movimiento más grande que ha hecho el gobierno para eso, porque como saben, el gobernador anunció la orden ejecutiva que comenzó hoy, por cierto, que es un poco más restrictiva, pero es muy poco restrictiva. O sea, lo que hace en este caso es un cierre, tal vez un adelanto de una o dos horas del toque de queda y otras pequeñas medidas. Pero este asunto de las escuelas, yo creo que aunque es doloroso, pero nos deja ver entonces también la realidad. O sea, estaba leyendo anoche un montón de padres que estaban frustrados porque al momento de comunicarle a sus hijos anoche, mira, no vas a poder volver a la escuela por 2 semanas después que habías regresado. Y la tristeza de los niños era notable. Y entiendo ese acento, pero yo creo que también es una realidad que los mismos padres y la misma comunidad deben entender de que este es el resultado de cuando uno no se protege. Y esto va a ser, y esta va a ser nuestra gran realidad. O sea, de que de momento vamos a tratar de tener una normalidad, y por cuestión de personas que tal vez no se han querido proteger, que no confían en el proceso, que dicen que no va a pasar nada, y de momento empiezan los casos a dispararse, este va a ser el resultado. Y yo creo que es importante entonces que, aunque duele estas 2 semanas para estos estudiantes, es una forma de un wake up call para que entiendan de que tomen esto en serio. Todos tenemos que coger esto en serio, y también el gobierno debe coger esto en serio y no subestimarlo, porque así como el Departamento de Salud hizo esto anoche, la semana pasada, hace unos 5 días, 6 días, ellos habían tirado un comunicado diciendo que, a pesar de que tenían estudios de su propia agencia diciéndole debemos de ir cerrando hasta el 19 de abril las escuelas, ellos tiraron un comunicado diciendo de que no, nosotros no vamos a estar atendiendo este asunto de esa manera, nosotros vamos a continuar operando. O sea, que también hubo también una resistencia inicial, pero obviamente estamos ante un virus que no sabemos cómo se desarrolla y cómo ha estado.
Claro, ahora mismo lo que pasa es que al ver una duplicidad de casos en un periodo, claro, de 10 a 11 días, y fíjate, qué bueno que traes ese punto, Robbie, porque de momento uno se lo había olvidado ese detalle, que se había hecho una recomendación de cerrarlas, y rápido el secretario salió diciendo no. Pero entonces creo que una semana después tuvo que reconocer que había que dar ese cierre de manera preventiva.
Exactamente. Yo creo que fue la decisión correcta. Nuevamente, entiendo la frustración de los padres, porque ahora significa que van a estar estas 2 semanas, a lo mejor ya estaban con tal vez tranquilos, ¿no?, con unos días de que iban a tener a los muchachos de la escuela, y ahora van a tener que buscar otra forma de poderlos ayudar en la casa, etcétera.
Es más que eso, Roby. Lo que pasa es que en el momento en que estamos en el semestre, realmente lo que están es eliminando la posibilidad de que puedan regresar a las escuelas en lo que queda de semestre, porque ya son 2 semanas menos, llegamos ya a prácticamente el final de abril, la semana de exámenes finales comienza a finales de abril, la primera de mayo, así que en realidad regresarían, si algo, para exámenes finales o para alguna actividad final. Clases como tal no creo que se logren ya en lo que queda de semestre escolar.
Sí, porque las clases siempre más o menos se terminaban a mediados de mayo, más o menos, ¿verdad?
Bueno, sí. Últimamente las clases terminan clases como tal, finales de abril, principios de mayo, y entonces comienzan todos los procesos de exámenes finales, graduaciones, etcétera, uh-huh. etcétera. Así que en términos prácticos, están terminarán virtual realmente, porque nuevamente es que no hubo tiempo realmente de comenzar. Exacto. Lo que se dio durante las pasadas 2 a 3 semanas fue un proceso de preparar a los muchachos, de experimentar unos primeros días con un día a la semana en muchos casos, y ahora era que iban como que a arrancar de verdad con la modalidad híbrida.
Pero eso, se le había perdido también al gobierno eso. O sea, ¿quién será el problema de comenzar a mitad de semestre, literal, un poquito más adelante a mitad de semestre este proceso? Y por eso es que muchos los gremios incluso estaban diciendo de que era mejor empezarlo en agosto con seguridad. Entonces, pues, este tal vez es parte de una de las posibles consecuencias de eso. O sea, de que de momento tengas que cortar este periodo que ya estaban comenzando tal vez a ese periodo de ajuste, de reajuste luego del COVID, y ahora pues cortarlo otra vez para tratar de tomarlo en mayo. Yo creo que va a ser, si no difícil, bastante imposible. En detrimento, obviamente, de la educación.
Sí, que pudimos haber esperado, claro, habernos preparado este semestre, poco a poco, las escuelas que no estuviesen listas, acondicionarlas, trabajar de la misma forma que se está trabajando aceleradamente, pero para iniciar entonces en agosto.
Déjame uniforme, y no, porque ahora mismo son un grupito lo que, o sea, vamos a estar claros quién es. Ahora mismo lo que estaban tomando clases eran unas 2,000-3,000 estudiantes. O sea, no es,
sí,
mucho.
Era un grupo limitado, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Era un grupo limitado lo que estaba uh-huh. comenzando. Y te doy la experiencia de mis hijos. Mis hijos se supone que empezaban ahora el próximo martes. Así que eso da el traste y ahora será, no sé, digo, ahora no será, porque cuando le toque comenzar en 2 semanas ya en realidad son exámenes finales y clases finales.
Sí, sí, que ya para lo que queda, ya sería para agosto en el caso. Por otro lado, para aprovechar el minuto que me queda antes de irme a la pausa, interesante también que solamente un 20 o un 25%, bueno, falta un 20 o un 25% de las escuelas privadas todavía no se han registrado. Obviamente ha mejorado la cosa, porque antes el porcentaje era un 50%, pues ahora estamos entre un 20 o un 25% de escuelas privadas que no se han registrado en el bioportal, para entonces poder tener como una mirada de cómo se está comportando la situación esta del COVID-19 en las escuelas privadas todavía. O sea, y yo le preguntaba a Wilmary cuál es la resistencia, y me dice que entiende que no es una resistencia, sino que algunas están ahí en un proceso. Pero la realidad es que esto se viene advirtiendo hace tiempo, que se tienen que registrar en el bioportal y no lo han hecho. Robby, ¿qué te parece? Rapidito, y voy con Yanira para entonces irme a la pausa.
Creo que ese ha sido el problema también de tratar de pisar esto, acelerarlo de manera artificial, diciendo de que hay que comenzar ya cuando todavía no están listos. Y me preocupa el hecho de que, mira, yo llevo desde hace 3 semanas, yo estoy pidiéndole solapadamente al Departamento de Salud la lista de las escuelas. Yo todavía no he podido conseguir esa lista de las escuelas per se, de las que, porque hay supuestamente había unas 60 y pico, 70 escuelas públicas uh-huh. y otras privadas que ya tenían permisos FIEM, pero todavía no sé cuáles son. Y al igual que eso, hay cientos que tienen lo que es un permiso parcial, o sea, el preliminar, que significa que el Departamento de Salud todavía no ha ido a esas escuelas. Sin embargo, muchas de ellas estaban abriendo. Han tenido que cerrar obligatoriamente por esto por los informes semanales.
Robby, tengo que irme a una pausa. Déjame interrumpirte, discúlpame. Tengo que ir a una pausa, pero al regreso entonces regreso nuevamente con ustedes sobre este tema.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúo con mi panel de periodistas. Hoy está Yanira Hernández de Caribbean Business y también tengo a Roby Cortés, periodista independiente. Y estaba en el turno de Roby, que me estaba hablando que le había pedido la lista sobre las escuelas públicas que contaban con la certificación de salud. De eso, ese era el tema, ¿verdad, Roby?
Sí, exactamente. No, porque yo creo que...
Para que termine esto.
Exacto. Se había pedido la lista, pero aún no me la han provisto. No sé si alguno de ustedes les ha llegado.
No, por lo menos en mi correo no. ¿Por qué?
No, por eso. Porque es que yo creo que esa parte, volvemos al problema de la comunicación. Ha habido mucha queja de parte de los alcaldes en cómo este sistema está funcionando. Que cada vez que cada miércoles que sale el informe, luego te dicen el lunes no vas a tener clase y es como que volver a parar la máquina. Pero en este caso nosotros, el pueblo no sabe cuáles son las escuelas que están operando ahora mismo. Yo creo que también eso ha habido como un secreteo un poco. Se sabe entre los padres, obviamente, pero en el caso de nosotros en el macro no sabemos cuántas escuelas están abiertas ahora mismo, cuántas estuvieron operando. Ahora, obviamente, con este detente, pues, se cambia la cosa. Pero, nada, volvemos. Yo creo que esto es parte de las cosas que, en cierto modo, se advirtieron. Pero, pues, nuevamente, o sea, cuando tienes entonces el gobierno que no está viendo esto, tal vez, de esa misma forma, y, pues, crea... También tienes el ejemplo. O sea, vimos un mensaje de Estado repleto allí en el Capitolio, como si nada ocurriera. Pues también, en cierto modo, es una percepción de lo que la gente piensa, que esto es una normalidad. Así que nada, yo creo que el gobierno también tiene que siento que le falta esa discusión de cómo se ve la cosa, cómo la gente lo ve afuera, para que entonces tomen el ejemplo. Yo creo que es importante eso. Te dejo ahí, Yanira.
No, yo creo, lo voy a retomar en ese último punto de Roby, lo que vimos en el mensaje de Estado, sobre todo en el hemiciclo, y luego enterarnos horas después que había un brote en la oficina del sargento de armas del Senado.
Ay, nena, sí.
Te habla de cómo aquí está el mensaje y la acción van por caminos distintos. Y eso, entonces, pues, ¿con qué moral le decimos a la gente que actúe de manera sincrónica si el mismo gobierno no lo puede hacer? Es absurdo. Así que yo, la verdad es que o nos ponemos para nuestro número o estaremos bregando con la pandemia por el próximo año, y eso sería terrible para la economía, para la salud mental y física de la mayoría de los puertorriqueños.
Y siguiendo esa línea, ¿qué les parece los cambios leves que hizo el gobernador sobre la orden ejecutiva sobre el COVID-19? Hay quienes dicen que también se debió haber hecho una reducción en la capacidad en los lugares cerrados, y voy a usar el ejemplo aquí de los restaurantes. Yo sé que los restaurantes han sufrido mucho, pero han podido seguir funcionando. No es que se le han cerrado el negocio, lo único es la cantidad de personas que puedes tener dentro de un local, porque la realidad es que todos los científicos con quienes he hablado siempre me recalcan que los espacios cerrados sin ningún tipo de ventilación son lugares, son un foco de contagio, punto. Y yo sé que esto afecta a la economía, pero por estar presionando a que se abra, que se abra, que se abra, estamos como que atrasando la cosa de poder entonces como que recuperarnos como Dios manda. ¿Cómo ustedes cómo ven esa orden ejecutiva, Roby?
Bueno, es eso. Yo creo que ese es el gran problema, que al no tomar estas medidas que pueden ser temporeras, estamos echando para atrás todo el avance que se hizo desde el principio del año de la pandemia. O sea, ya el COVID estaba en un punto bien controlado, y de momento empezamos a ver desde el mes pasado ese aumento en la curva de casos y de hospitalizaciones y eso. Y pues ese es el momento de uno actuar, porque en el momento que tú actúes rápido vas a mantener controlado el asunto. Y ahora mismo pues ya estamos en un punto en que hay que ver si tal vez si el COVID es nocturno, y quitarle 2 horas al toque de queda va a eliminar el COVID, pues entonces, o va a reducir los casos. Pues yo creo que no. Yo creo que el asunto de la capacidad de los lugares es esencial, porque sí. O sea, que hay que ver, cuando uno ve la cantidad de casos versus las órdenes ejecutivas, hay que ver ese resultado. O sea, cada vez que tú haces una apertura, ¿cuántos casos aumentan o cuántos casos disminuyen? Y en este caso, no sé si se hizo esa evaluación a la hora de hacer esto, o si más bien fue tal vez la presión de las entidades, de pues, tal vez Azores u otras entidades, en decir, no, manténnos tranquilos que ya estamos abiertos. O sea, es lo que tú dices, la cuestión de la economía, pero es algo temporero, tampoco es que vas a estar todo el tiempo. Pero ¿cuánto es ese costo versus estar a largo plazo con un asunto de aumento de casos que nos va a mantener en cierto modo al área más amarrados que si hubiésemos tomado una medida correctiva rápido?
Y la verdad del caso es que hay muchos restaurantes cerrados que en sus áreas que tienen áreas cerradas y áreas abiertas, y en sus áreas cerradas tienen más del 50% de su capacidad utilizándose. Cuando tú llegas, están todas las mesas llenas. Fue mi experiencia esta semana. Fui a comprar un almuerzo en un lugar acá en el área de Guaynabo, y cuando llegué, me tuvieron que dar una mesa afuera, que yo no sabía que tenían un espacio afuera, pero me llevaron afuera, y afuera habían alrededor de 4 mesas y solamente 2 estaban ocupadas. Pero adentro no había espacio. No había espacio para nadie. Estaba totalmente lleno. El problema de los restaurantes es que la gente, porque la misma orden ejecutiva te lo permite, se quitan las mascarillas, y se las quitan porque, por supuesto, pues tienen que comer y tienen que tomar, así que no puedes hacerlo con la mascarilla puesta. Pero entonces tú tienes un área cerrada con aglomeración de personas y sin mascarilla. Es el escenario perfecto para que el virus se propague. Así que mírenlo, no miremos solamente la gente que está allí voluntariamente. Miremos.
Creo que se me cayó la llamada de Yarira, ¿te estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ahora.
Que miremos los empleados que allí trabajan también, que estamos poniendo en riesgo a mucha gente por no seguir unas instrucciones básicas. Y eso es lo que provoca que luego tengamos estos cierres otra vez. Mientras nosotros no sigamos las instrucciones como tiene que ser, pues miren, vamos a estar en el abre y cierra, porque es que no vamos a progresar.
La verdad que, y yo seguiré siempre con la cantaleta, porque ayer me encontré con una persona que me dice, mira, me voy a vacunar y qué bueno que no voy a tener que usar la mascarilla. Y yo, no. Y ha sido la tendencia, señores, no, de verdad que no bajemos la guardia, porque el problema es que están estas variantes aquí en Puerto Rico, y de esas variantes surgen mutaciones, y entonces la cosa se complica. Y estamos observando lo que se venía advirtiendo por el director ejecutivo de Puerto Rico Public Health Trust, que el problema de las variantes es que los contagios aumentan dramáticamente, y lo estamos viendo ya en los números en muchos municipios. Y lo que me dijo Wilmary de Jesús, que la duplicación se dio entre 10 a 11 días. Tocando el tema de educación nuevamente, pero con el giro de ¿logrará la secretaria de Educación ser confirmada? Estoy viendo como unos movimientos medio extraños en la legislatura, y me da la impresión que no sé si Elba Ponte sea confirmada al cargo, y no sé si el Ejecutivo esté haciendo algo para ayudarle en ese proceso. ¿Qué ustedes piensan? Voy contigo, Yanira, y luego con Ruby.
Ayer escuché a la secretaria de Educación en el programa de Jugando Pelota Dura, y luego al presidente del Senado. El presidente del Senado admite que no tiene, que en este momento, aunque él no ha hecho un conteo preciso de los votos entre la delegación del Partido Popular, que es la mayoría, entre la delegación del Partido Popular, que es la mayoría, los votos no los tiene. Así que, y a eso añádele algunos de la minoría que no puedan votar por ella, así que muy probablemente ese nombramiento está destinado a no pasar.
En tu caso, Robin.
Bueno, hubo una historia que salió en el periódico Metro al principio de esta semana que, uh-huh, que en cierto modo revolcó el avispero. Y era el hecho de que, según muchas fuentes, por debajo de la mesa, el Ejecutivo quería retirar el nombramiento. Pero, por un lado querían retirarlo, pero por otro no querían retirarlo. O sea, de que simplemente buscaban que los legisladores, en cierto modo, la cuelguen. Tal vez por cuestiones de óptica, de no decir de que vamos a retirar nuestra candidata que llevamos anunciando por más de por meses. Pero el agua está sonando bastante fuerte en este asunto. Y aunque yo sé que ella lo ha negado en varios medios, puede ser que tenga sus días contados. Según varias fuentes, aparentemente eso podría ser así, porque ya se están sonando otros nombres para poder sustituir ese cargo. Pero hasta ahora, pues no sé si a lo mejor terminemos cuando termine el viernes, no tiene que renuncia.
Ay, Dios mío, sí que eso siempre pasaba. A mí me ha llegado la misma información. La información que me ha llegado es que, y por eso lo puse de esta forma, que el Ejecutivo no ha estado moviendo sus fichas, ¿verdad?, de manera enfática para que sea confirmada. Así que ahí hay algo extraño y no sabemos qué va a pasar y cuál va a ser el futuro de Elba Ponte, ¿verdad?, frente al Departamento de Educación.
Pero no se ve tan seguro como estaba hace un mes. Incluso su momento de su vista de confirmación, que fue el lunes. Después de eso fue que comenzó toda esta lluvia de fuentes hablando.
Sí, déjame, tengo que hacer una pausa, compañeros, pero entonces al regreso hablaremos sobre esta elección de mayo, que nadie ha sabido decirme de dónde van a salir los chavos y si OGP ya mandó esa solicitud a la Junta de Control Fiscal. Hablamos de eso y al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y continúo con mi panel de periodistas. Me acompaña en la mañana de hoy Yanira Hernández y Roby Cortés. Nos quedamos, vamos a hablar ahora sobre esta elección del 16 de mayo. A principios de esta semana yo estuve dialogando con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien fue enfático en decir que el 14 de abril, o sea, el próximo miércoles, era la fecha límite que él podría esperar para poder cumplir con este mandato y llevar a cabo este proceso electoral. Y me indicaba, mira, Mili, yo tengo unos $35,000 para por lo menos iniciar el proceso del voto adelantado, especialmente el voto por correo. Si la Junta, el 14, me autoriza el dinero que yo necesito, que lo que se estima es que es $1.8 millones, pues entonces yo puedo usar esa reservita que tengo, porque tengo la garantía de que me va a llegar el resto del dinero. Tuve la oportunidad de dialogar ayer con el gobernador, le estuve cuestionando que de dónde va a salir el dinero y luego de varias insistencias me dijo, eso se lo tienes que preguntar al de OGP. Pues yo pensaba que él tenía esa información porque él fue enfático al decir que el dinero para esa elección se va a tener. Entonces hablaba ahorita con el secretario general del PNP, quien precisamente se está reuniendo ahora con Edwin Mundo para delinear una agenda a seguir y también presentársela al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero Carmelo Ríos me dijo que pues no sabía si, mejor no te puedo decir que me consta que OGP ha enviado esa solicitud ante la Junta de Control Fiscal. Pero tampoco sé si la envió o no la envió, o sea, no te lo puedo precisar. La realidad es que luego de que la Cámara colgara una medida que buscaba asignar esos fondos, esto al final del día es la Junta de Control Fiscal quien tiene la última palabra y así me lo reconoció el presidente de la Cámara de Representantes y ahí de una vez me adelantó que si la Junta le autoriza ese dinero al gobernador, al Ejecutivo para llevar a cabo este evento electoral, pues ellos estarían acudiendo al Tribunal federal. Pero, ¿qué le parece a ustedes? Yanira, comienza contigo y con Robin.
A mí me parece que la Junta podría bajar con una sorprendente decisión a favor de aprobar esos fondos en último minuto. Eso es lo que yo me sospecho. Que a última hora, después de todo el pulseo, van a ceder, van a dar la autorización, van a aparecer esos fondos y entonces se va a terminar celebrando esta elección y se van a malgastar todos esos millones de dólares por una gestión que, en honor a la verdad, yo me da la impresión de que no va a tener absolutamente ningún peso. Sobre todo, yo escuchaba hoy al compañero Torres Gotay hablando con Armando Valdés en su programa y planteaba algo que yo no lo había pensado, pero tiene toda la razón. En este momento, uno no puede entrar al Congreso a cabildear nada, porque el Congreso, por todo lo que ha sucedido durante los pasados meses, está cerrado. Para poder entrar es bien estricto, hay intensas medidas de seguridad. No es como que tú te puedes pasear por los pasillos a pescar gente. Así que me parece que es un mal gasto extraordinario de dinero en un momento en que la verdad es que el gobierno de Puerto Rico no tiene dinero para malgastar. Deberíamos estar ahorrando ahora para lo que va a venir una vez se pueda confirmar el plan de ajuste fiscal y se comiencen a pagar la deuda de Puerto Rico, que eso debe ocurrir en los próximos meses. Quizás tarde como hasta final de año, pero no mucho más de eso. Tenemos que empezar a ahorrar para tener dinero para cuando tengamos que empezar a pagar esa deuda.
Pero bueno, en la entrevista de que yo le hice al gobernador, el gobernador me dio a entender que había dinero de más. O sea, que teníamos dinero. Dinero.
Bueno, de más hay ahora, porque no estás pagando la deuda.
Pero, sí. Pero no, y deja no que eso comience, tiempo. Que eso va a ser otro tostón. Deja que eso comience, que va a ser otro tostón. Y deja que comience el issue más fuerte, la situación de Luma Energy. Voy contigo, Robin.
Bueno, ese punto que toca Yanira de esa entrevista al compañero Torres Gotay es algo interesante, porque es algo que tal vez nosotros no habíamos ponderado, porque se está hablando de que va a haber un grupo de personas que la mayoría son personas que no son políticos públicos, como tal vez uno pueda conocer, como tal vez senadores, etcétera, que vayan al Congreso a hacer esto. Es como que va a ser medio extraño ver si eso se va a dar. Sobre todo por el salario que se pretende dar a estas personas. Pero más allá de eso, yo creo que la Junta, por desgracia, puede ser que salga con una medida así, porque ya lo ha hecho otras veces, que de momento uno dice, no hay forma de que se celebre esto, y de momento sacar los chavos de alguna esquina, afectándose otros asuntos, porque ese es el problema. La Junta para unas cosas es como que bastante leniente y para otras es bien estricto de que corta cosas esenciales. Y eso lo se puede constatar con los alcaldes que han tenido, cuántas veces han tratado de pedir ciertos fondos para ciertas cosas y no se dan. Yo creo que nuevamente concurro con Yanira en el sentido de que este movimiento de verdad, esto es algo simbólico. Esto es simplemente cómo mantener a la base del PNP tranquila, el hecho de que estamos luchando por la estadidad, que es lo que se hace cada 4 años de distintas formas. ¿Cómo mantener esa huerta sin evitar que se vayan yendo a otros lugares o que creen otro partido, así como tal vez el PPD debe estar en las mismas? O sea, vemos cómo esta lucha de poder, de buscar mantener a su gente, provoca que se gasten fondos públicos en esto. Es algo que se sabe desde la partida que no va a tener el resultado que se espera. Se le vende sueños a la gente y eso ha sido por las pasadas décadas, eso lo hemos visto. Yo creo que tenemos que estar claros de que hay otras necesidades que estamos viviendo ahora mismo en otros asuntos que ese dinero hace falta y que tenemos que dar el ejemplo. O sea, tenemos que tener austeridad. Yo sé que tenemos una lluvia ahora mismo de fondos federales debido al COVID y eso yo sé que el gobernador lo está aprovechando al máximo. Ese fue su mensaje. pero a la misma vez el mero hecho de que tú le preguntases ayer de dónde van a salir los fondos y no te supiera decir, cuando el día anterior había hecho su mensaje claro de que quien no apoyaba la decisión del pueblo no merece su respeto y todo ese embeleco por la cuestión de la estadidad, pues o sea, te deja ver de que hasta él mismo tiene esa duda. Tiene esa duda de cómo vamos a mantener a esta gente aquí y evitar que tal vez se forme otra cosa. Porque yo sé que hay un grupo bien disgustado de gente de gente que apoya la estadidad con las decisiones del partido. O sea, habría que ver. Bueno. Y esto es otra de los
bueno, hay estadistas que entienden que esta no es la estrategia a seguir de uh-huh. utilizar fondos públicos para pagarle el salario a unas 6 personas que van a cabildear a favor solamente de un ideal. Pero dentro del PNP, realmente, algunos están en contra porque entienden que no se les debería pagar con fondos públicos y que debería ser una comisión de igualdad. Aunque, bueno, pero a mí lo que me llama la atención es que la fecha límite es la semana que viene. Y nadie dentro del PNP, por lo menos figuras, no me pueden decir de dónde va a salir el dinero. Y eso es lo que me da a entender a mí es que están todavía rebuscando de qué partida lo van a sacar para que entonces la Junta le dé la autorización. Y yo pienso igual que ustedes que al final del día la Junta le va a autorizar este dinero al Partido Nuevo Progresista para poder llevar este proceso a cabo. ¿Qué le pareció? Porque el secretario general del PNP me decía que esto no es un evento del PNP, sino ¿verdad? Un evento donde todo el país va a poder participar, especialmente porque él dice que hay estadistas que no militan dentro del PNP, lo cual es cierto, pero llamó mucho la atención y vi algunas reacciones en las redes sociales cuando Carmelo Ríos me dijo que esto no era un evento del PNP. Breve, porque me dice, ahora me acaban de decir que me tengo que ir ya a la pausa, rapidito.
Bueno, Mili, aunque puede participar todo el mundo sabe también que quienes van a participar son principalmente el PNP, no va a participar más nadie.
Ok, claro. Roby.
No, pero es que es exactamente eso. O sea, aquí se vende el hecho de que todo el mundo votó, etcétera, y sí, pero el ideal de la estabilidad lo empuja un solo partido. Y en este caso es ese partido el que debería entonces buscar la manera de poder costearlo sin tener que darle una estocada al presupuesto público. O sea, si tienen ese poder, que hablan de mayoría, de que tenemos más por ciento que todos los demás en cuanto a ese ideal, pues deberían buscar la manera también de que eso se convierta en fondos propios para poder hacer esa lucha.
Vamos a ver qué ocurre. Compañeros, gracias por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho y que tengan un lindo fin de semana.
Igualmente para ustedes. Cuídense mucho.
Cómo no. Un beso. Señores, tengo que hacer una pausa, pero al regreso, tiempo igual.